WTN, la Radio Católica Mundial.
Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y el bien lo merece porque eres Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Alabado sea el Señor Jesús. Hoy día, ya después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos mucho por qué hablar y de qué hablar, pero antes de absolutamente nada, quiero las gracias a todos y cada uno de ustedes por su audiencia. Gracias, que el Señor los bendiga en superabundancia y que juntos sigamos, pues, de la mano de Jesús, caminando hacia la meta definitiva, que es unión con Él para siempre en el cielo. Doy gracias a mi Dios porque creemos que Jesús está vivo y está con nosotros. Y si Jesús está vivo y está con nosotros, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué no andamos felices y contentos todo el tiempo, aún a pesar de los momentos difíciles, de las tempestades pues dolorosas por las que tenemos que pasar en la vida? Pero con Dios todo se puede superar, todo se puede alcanzar. Por eso Santa Teresa de Ávila bien decía: con Dios no hay problema. El que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. Solo Dios basta para caminar de victoria en victoria, caminar de gloria en gloria, sabiendo que el Señor Jesús nos ha prometido: estaré con ustedes siempre hasta el fin de este mundo. Damos gracias a Dios por su amor, por su presencia, porque nunca nos falla. Los amigos a veces pueden fallar, sí, bien es cierto, pero Jesús, el mejor amigo, nunca te va a fallar, hermano o hermana. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad y porque estamos juntos para escuchar la palabra de Dios, palabra que tiene poder para sanar, para liberar y para hacer de nosotros criaturas nuevas, como Él bien así lo quiere. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, Jesús, el hombre, Dios, el Dios que se hace hombre para estar con nosotros, y para que su palabra cale lo profundo de nuestro corazón y podamos de verdad sentir, como dice la palabra de Dios, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud de su amor por nosotros en Cristo Jesús. Padre Santo, envíanos, oh Dios, tu Espíritu Santo, para que estas palabras que tu Hijo va a proclamar sea, Señor, tu mensaje para cada uno de mis hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanos, vamos a orar. Alabado sea, Señor, Padre Santo. Gloria a ti, mi Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, porque nuestro destino es el cielo. Gracias, Señor, porque estamos aquí de paso. Habrán problemas a veces, habrán dificultades, habrán situaciones difíciles, pero, Señor, te tenemos a ti. Y tú nos dices: estaré con ustedes siempre, no los dejaré huérfanos. Y aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti no pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Qué hermoso, hermanas y hermanos, saber que le pertenecemos a Dios, que estamos aquí de paso, pero que nuestra meta final, el propósito de tu existencia y de la mía, es un día poderle ver cara a cara a ese que nos ha creado, a ese que en una cruz dio su vida por nosotros hasta la última gota de su sangre, a ese que fue flagelado, que fue torturado, que fue coronado de espinas, a ese que fue pues escupido, pateado, flagelado, a ese que lo dio todo hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. ¿Cómo tenemos capacidad para poder glorificarnos en el Señor, para podernos alegrar en ese que nos ha dado todo, que es el Señor Jesús? Yo te doy gracias, Padre Santo, por el regalo maravilloso, el regalo grande, el regalo poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te pido por este Hijo tuyo, Señor, que está escuchando estos momentos. Yo no sé cuál es su problema, pero tú bien lo sabes, Señor. Yo no sé cuál es su necesidad, pero tú bien la conoces. Yo te pido, Señor, una doble unción sobre este Hijo tuyo. Llénalo, Señor, del poder y la fuerza de tu Santo Espíritu, que es amor. Bendícelo, Señor. Quítale, Señor, su malestar, cualquiera que este sea. Y llénalo del gozo que María Santísima pudo experimentar. Bendícelo, Señor, a tal punto de que aún en los momentos más difíciles de su vida puede decir: Señor, contigo yo camino en victoria. Contigo, Señor, mía es la verdadera vida, que eres tú, Señor, en quien todo lo puedo y para quien todo es posible. Bendice esta hija tan amada por ti, Señor, en su momento difícil, en su momento de fragilidad, en su momento de desencanto, tal vez. Tal vez ese sea el momento en que ella se siente como que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Señor Jesús, sé tú su fortaleza. Levanta a esta hija tuya con poder, con fuerza, como levantaste a tantos durante el tiempo en que tú estuviste con nosotros. Levanta a esta hija tuya, Señor, y llévala al centro de tu divino corazón. Abrázala, mi Dios, y que tu hija se sienta abrazada por ti, que tu hija se sienta amada por ti, Señor. Nada te turbe, nada te espante, bien decía Teresa de Ávila. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada, solo Dios basta. Solo Dios basta para que esa tempestad que hay en tu vida en estos momentos se calme. Solo Dios basta para que ese problema que te está lastimando, que te está hiriendo, que te está preocupando tanto, deje de ser. Descansa en el Señor. Deja que el Señor guíe tus pasos. Él dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiada, yo te haré descansar. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Déjate en los brazos de Jesús. Déjate en los brazos de Dios. Nada te turbe. Satanás quiere quitarte la paz. Satanás quiere que vivas tensa, amargada, triste, decaída. Dios quiere que seas feliz. Y el Señor Jesús lo dice: si ustedes que son malos y son malas, saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios les dará por lo mucho que les ama. Déjate amar por Dios. Hermano, hermana, pon tus manos, si es posible, sobre tu pecho. Respira profundo y siente el amor de Dios que está sanando tu corazón roto, tu corazón herido. Siente el poder sanador de Cristo Jesús en estos momentos, que te inunda de pies a cabeza y te llena de su santo poder, de su santa presencia, de su santo amor, de su santo espíritu. Gracias, Señor. Gracias por este momento, por esta oportunidad que tenemos, oh Dios, de estar junto a ti y de sentirnos que estamos en ti, Señor. Bendícenos, bendice nuestras familias. Y bendice muy particularmente a aquellas personas que conocemos y que amamos y que se sienten lejos de ti, por la razón que sea, Señor. Regrésalos, oh Dios, a tu redil, que es la Iglesia, que es el centro de tu divino corazón. A ti la gloria, Padre, a ti la honra, a ti la victoria en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas, pues tengo unos cuantos anuncios que compartir con ustedes. Primero que todo, anunciarles que voy a estar en Fresno, California, este fin de semana, si Dios así lo permite, sábado 11 de abril. El evento se titula A Solas con Jesús de la Misericordia. ¿Qué evento? ¿Qué nombre tan bonito tiene el evento? ¿No es cierto? Jesús de la Misericordia. Y si conociéramos lo mucho que Dios nos ama, estaríamos brincando de gozo, hermanos, brincando de gozo. Sí. Esto se va a llevar a cabo en la iglesia de St. Anthony Mary Claret. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 559. Ese es el área. Y el número telefónico es el 255-4260. Repito, 559-255-4260. También recordarles que voy a estar en Charleston, en Carolina del Sur, del 25 al 26 de este mes de abril, con el favor de Dios, en el 12º Congreso Católico de Fe, titulado Vía Fidelis, creciendo en la fe y alimentados por la Eucaristía. Precioso tema, benditos a Dios. Qué lástima aquellos hermanos y hermanas que no creen que Jesús está presente en la Santa Eucaristía. Qué triste, porque están diciendo, en otras palabras, sin saberlo tal vez, pero que Jesús es un mentiroso. Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, y le está de comer su cuerpo y su sangre en el pan consagrado y en el vino consagrado, que es su cuerpo y su sangre. Él dice, esas que hacen eso vivirán para siempre. Pues de todas maneras, el lugar va a ser el Bishop England Catholic High School, el de Charleston, South Carolina. Y para más información, por favor, fíjense al número telefónico 843, que es el área 843-367-5952. Repito, 843-367-5952. También quiero decirles a los hermanos que están un poco más hacia el sur oeste, que voy a estar en Dallas, Texas, y bueno, pues que vienen de otras partes también, más que bienvenidos. Voy a estar en Dallas, Texas, el sábado 6 de junio, en la Iglesia Católica Santa Ana de Kaufman, Texas. Invita al Congreso Católico, Jesús quiere sanar tu familia hoy. Jesús quiere sanar tu familia hoy. Va a ser en el Mesquite Convention Center. Y para más información, por favor, comuníquense con Juanita al número telefónico 972, que es el área 972, número telefónico 370-6652. 972-370-6652. Y finalmente, pues decirles también y recordarles a los hermanos que están hacia arriba en el oeste, y a todos ustedes que quieran participar, voy a estar en San Diego, California, el sábado 20 y domingo 21 de junio, en Cañada College en Redwood City. Cañada College, Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650, ese es el área 650-713-5301. 713-5301. Esto va a ser en San Francisco, creo que dije San Diego, mil disculpas, San Francisco, California. Así que, bueno, pues ya quedan súper invitados para que nos acompañen en esos días, y les doy el número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando ustedes quieran. Vamos a tener estudio abierto, vamos a tener una serie de preguntas y yo espero que respuestas también que estén de acuerdo con lo que predica y enseña la Iglesia Católica. Definitivamente para eso estamos aquí, para aclarar conceptos y dudas. Así que si tienen alguna duda, algún problema que no entienden bien o que están en desacuerdo, aquí estamos para servirles. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico y la llamada es completamente gratis, es el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y además internacionales, por favor, comuníquense con el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y también recordarles que estamos con bastante variedad de material católico en el catálogo religioso de WTN, en español, por supuesto, los libros de Madre Angélica y también de este servidor. Para comunicarse con ellos, llamen por favor al número telefónico 205-795-7777. 205-5814. Y bueno, pues ya servido estos anuncios, quiero dar las gracias a Maricela Hasbun, que siempre está con nosotros ayudándonos, cooperando como hormiguita, así, haciendo las cosas para que todo salga bien. Y bueno, pues tenemos una persona que es muy especial, que ya es la segunda vez en secuencia que está con nosotros, y me siento yo supremamente alegre de tenerla con nosotros. Pues ella es Katia Baliño. Katia y Maricela, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa A Solas con Jesús. Bienvenidas.
Muchas gracias, Padre. Gracias a todos y feliz Pascuas de Resurrección.
Así eso. Es. Amén. Aleluya, aleluya. Ha resucitado. Gracias, Padre, que estamos Jesús, acompañándole.
Gracias, un millón de gracias. Jesús ha resucitado. Aleluya. Bendito sea el Señor. La tumba está vacía. Por lo tanto, estamos convencidos de que Jesús está vivo y está con nosotros, hermanas y hermanos. Pues bueno, amén, vamos padre. A comenzar con las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, pues con todo gusto. Vamos a compartirlas y cualquier pregunta ustedes tengan, hermanas y hermanos, estamos a su entera disposición. Vamos a ver los números telefónicos en un ratito, así que no se preocupen por eso. Adelante, chicas.
Padre, vamos con la primera pregunta que viene desde mi natal Honduras, de Julio Medina.
¿Así se llama la ciudad, mi natal?
No, mi natal, la mía. Sí, no, la mía es Tegucigalpa. Bueno. De mi país de procedencia, donde nací.
No sé si te acuerdas una vez en televisión, leí una pregunta, o me hicieron una pregunta, no me acuerdo, que era del presidio en Argentina. Y yo dije, ah, qué pena, vamos a estar orando por usted. Y es que el nombre de la ciudad se llama El Presidio. Ay. Y después me sentí tan poca cosa, Dios mío, así que, bueno,
los argentinos cosas que pasan, ¿no? Ver contentado con eso.
No creo, pero mil disculpas para nuestros hermanos de Argentina. Adelante, adelante, por favor.
Claro que sí, Maricela. Padre. Dice aquí, bueno, Padre Pedro, la Biblia menciona un campo de sangre en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver ese campo con Judas Iscariote? ¿Y por qué Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Tiene el número 30 algún significado? Nuevamente Julio Medina desde Honduras.
Honduras, muchísimas gracias a ti, Julio. Muchísimas gracias por Honduras, un país muy precioso y creo que con el favor de Dios se está levantando más y más cada día. Así que damos gracias a Dios por todo lo bueno que está pasando. De acuerdo al libro de Levítico, que es, vamos al libro del Éxodo mejor, el libro del Éxodo, que es realmente el segundo libro de la Biblia, está el Génesis, después está el Éxodo que habla acerca de la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 21, en el versículo 32, lo siguiente: si lo hace a un esclavo o a una esclava, se pagará 30 siclos, es decir, 30 monedas de plata, al dueño de ellos. Y el buey mora apedreado. Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, la primera parte es que un esclavo o una esclava se vende por 30 monedas de plata. Y qué triste, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que los sacerdotes judíos estaban dispuestos a darle a Judas si le podían traer a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. 30 monedas de plata. Y Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, es decir, como si fuera un esclavo. Qué triste, ¿no es cierto? Y cuando Judas realiza lo que él ha hecho, y se da cuenta de que su ambición pudo más que su amor por el maestro, dice la palabra de Dios que sabemos que con el salario de su maldad, esto es lo que dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 18, que con el salario de su maldad se compró un campo. ¿Quién hizo esto? Los sacerdotes del templo. Se compró el campo con las 30 monedas de plata. Y él se tiró de cabeza, Judas, se tiró de cabeza, como que ya no pudo aguantar su culpabilidad, ya se sentía que había hecho algo muy terrible, muy mal hecho, y en vez de pedir perdón, que fue lo que hizo por otra parte Pedro, que también cometió un grave error, negó a Jesús 3 veces, pero Pedro lloró y se arrepintió. Y el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios está dispuesto a perdonarte una y otra vez, siempre y cuando tú de corazón estés dispuesto a arrepentirte y comenzar una vida nueva. Pedro se arrepintió. Judas desafortunadamente no se arrepintió. ¿Y qué pasó? Se ahorcó. Y dice, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, que llamaron a aquel lugar el campo de sangre. Esa era la pregunta y esa es la respuesta. Y continúa la palabra de Dios diciendo, está escrito que otro ocupe el cargo de Judas. Y esto es lo que estaban hablando los discípulos después de la muerte de Judas. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que haber una sucesión apostólica. Es decir, el ministerio de Jesús no termina con la resurrección y con la ascensión de Jesús al cielo. Realmente está comenzando. Y es por eso que tienen que buscar a otra persona que supla el lugar que había sido puesto por el mismo Jesús en la persona de Judas. Entonces dicen, está escrito que otro ocupe su cargo, hablando de Judas. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que esa persona era Matías. Dice, presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, y a Matías. Entonces oraron así, Señor, conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 tú has elegido, para que ocupe el cargo de ir a recibir el ministerio y el apostolado del que Judas se retiró, para ir al lugar de los que le correspondía. Perdón, no puedo leer muy bien, tengo los anteojos que están un poco malos. Entonces, en otras palabras, tiene que haber 12 que son los primeros elegidos por el Señor Jesús. Y a esos que el Señor Jesús elige, los envía. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué llevaban estos hombres cuando iban a predicar la palabra de Dios? ¿No tenían Biblias? La Biblia no se compuso hasta el siglo IV. Quiere decir que lo que ellos predicaban era lo que ellos habían conocido, habían aprendido, habían escuchado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por los primeros 4 siglos, lo que hacía la iglesia era continuar en una forma fidedigna, es decir, fiel a lo que habían escuchado de los primeros apóstoles, que fueron los testigos principales de lo que el Señor Jesús había hecho y había dicho. Entonces, es importante reconocer que siempre va a haber sucesión apostólica, y eso pues lo tenemos claro con los papas desde el principio de San Pedro hasta el presente, el Papa León XIV. Había una sucesión apostólica inquebrantable. Entonces, lo mismo también pues con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y de la misma manera pues ellos hasta el presente y del presente hasta el final de los tiempos van a tener a través de la imposición de las manos personas que van a continuar el ministerio comenzado por los primeros apóstoles del Señor, mandados, sí, enviados, sí, por el mismo Señor Jesucristo. Así que entonces el número 30 significa la venta de un esclavo. Y por otra parte, el campo de sangre es donde Judas se tiró, se ahorcó y se tiró, y de esa manera murió. Triste, pero cierto. Adelante, Katia.
Gracias, padre, por la aclaración. Bueno, aquí tenemos ahora una duda que tiene María Rodríguez desde Colombia y dice: estimado padre Pedro, alguien me dijo que la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro y los demás apóstoles nace el día de Pentecostés. Yo pensaba que había nacido con Jesús. Por favor, acláreme esto.
Con todo gusto, mi hija. Dios te bendiga, María. Gracias por tu inquietud. Y creo que podemos ayudarte un poco en relación a lo que tú preguntas. Primero que todo, piensa cuando una persona es electa presidente. Cuando esa persona es electa presidente, primero viene como que la confirmación y viene pues el conteo de las en las urnas, etcétera, y se escoge la persona. Y después, el siguiente paso es cuando es proclamado o proclamada presidente de la nación. Son dos cosas diferentes. Lo mismo sucede con la iglesia. Primero, el Señor Jesús escoge, selecciona. ¿Y selecciona cuántas personas? A 12, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, estaban reunidos los apóstoles con Jesús y Jesús le pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron pues a dar cada cual su opinión, ¿no? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, etc. Y después Jesús inmediatamente hace una pregunta que los deja a todos en silencio: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Habían estado con Jesús bastante tiempo ya. Habían visto sus milagros. Habían escuchado al mejor predicador del mundo, porque Jesús es la palabra hecha carne, la palabra de Dios hecha carne. Y sin embargo, como que se quedaron medio atónitos, ¿no? No sabían realmente qué decir. Hasta que el intrépido Pedro pide la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús entonces es Dios, de acuerdo a la declaración de Pedro. ¿Por qué? Porque el Hijo es la misma esencia que el Padre, ¿sí? En el pensar judío. Entonces, si Pedro está diciendo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, está diciendo: tú eres Dios, eres de la misma esencia que el Padre, eres uno con Dios. Y esto pues fue algo que no se esperaba. Y le dice entonces el Señor Jesús: eso no te enseñó ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, tú eres ya no Simón Barjona, sino que te llamarás Pedro, que significa piedra. Y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola, mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese es el principio, cuando Jesús escoge, y cuando Jesús selecciona dentro de los 12 a uno en singular, que es a Simón Barjona, que desde ese momento adelante se va a llamar Cefas o Pedro. Pero todavía no está establecida la iglesia como tal. Está escogida, pero todavía no está establecida. Es hasta el capítulo 2, ¿sí?, de los Hechos de los Apóstoles, en que la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente una violenta ráfaga de viento se presentó delante de ellos y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron entre los que estaban allí presentes. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les inspiraba a hacerlo. En otras palabras, ahí es donde nace la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor puro entre el Padre y el Hijo. Es el amor que Dios nos ha invitado a recibir y a dar a manos llenas. Por eso, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, el Señor Jesús les dice, o nos dice a todos nosotros: les doy un mandamiento nuevo. Amense los unos a los otros. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que yo les he amado. ¿Y hasta qué punto Dios nos ha amado a nosotros? Lo dio todo. hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario. ¿Se imaginan ustedes si más esposos comenzaran a amar a sus esposas como Jesús nos ha amado a nosotros? ¿Se imaginan ustedes cómo harían las esposas si comenzaran a amar a sus esposos ya no con juicios y perjuicios y, ¿verdad?, palabras maldichas o lo que sea, sino que con el mismo corazón de Jesucristo? Pregunto entonces, ¿cuántos divorcios habrían? Yo estoy seguro que muy pocos, o tal vez ninguno. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si estamos nosotros dispuestos a arrepentirnos y comenzar de nuevo. Entonces, es en ese momento que la iglesia recibe poder de lo alto. Recibe la presencia poderosa, transformadora, liberadora del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es cuando comienza la iglesia. Así que en cada Pentecostés celebramos no solamente la venida del Espíritu Santo, pero celebramos también el nacimiento de la iglesia instituida por Jesús en la persona de Pedro. Bendito sea Dios. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta?
Sí, tenemos más preguntas, padre, pero me atrevo a interrumpir el orden para leerle unos cuantos comentarios que le han llegado en su página de Facebook. ¿Estaría
Perfecto.
Bien?
Claro, bienvenido.
Ah, bueno, padre. Berta Palma se comunica desde Durango City y le pide al Señor que lo colme de bendiciones y de salud. Ale Chang, ella está pidiendo para que ore por su país Perú, para que elijan tomando conciencia, pensando en el país en conjunto y no en sus propios intereses.
Amén.
Viviana G., ella le saluda desde San Juan, provincia de Argentina, y pues también está celebrando la resurrección del Señor al decir aleluya. Y María Briceño, ella le saluda desde Mérida, Venezuela, de la ciudad de Timotes. Ella le dice que lo ve por EWTN desde hace mucho tiempo y que ahora lo sigue por las redes y que lo quiere mucho y que el Señor lo continúe bendiciendo.
Amén. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estos detalles que ustedes pues comparten con nosotros. Les agradecemos muchísimo porque ustedes son los que dan el empuje que necesitamos para seguir adelante, porque a veces delante de un aparato, un micrófono,
no sabemos si lo escuchan.
No sabemos, no solamente eso, no sabemos si lo que estamos diciendo pues es beneficioso o no es de beneficio para ustedes. Así que les agradecemos infinitamente a todos ustedes, gracias de nuevo y mil bendiciones.
Sí, también en el bueno, YouTube pues, los saludan, pero pues no entiendo muy bien aquí los ¿cómo se dice? El nombre de la persona parece diferente, pero hasta a ti, Katia, y a mí nos saludan, así que muchas gracias.
Lindo, muchas gracias.
Bueno, padre, seguimos.
Qué bueno, qué me alegro. Bendito sea Dios, padre, bendito sea Dios.
Esta pregunta, padre, es desde Los Ángeles, California, el señor mm-hmm. Heriberto Mendieta. Él dice, estimado reverendo, ustedes los católicos están muy equivocados en decir que esa iglesia es la que recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Bien sabemos que su iglesia fue fundada por el emperador Constantino.
Hermano, tienes que estudiar un poquito más la historia. Con mil disculpas, pero lo que estás diciendo no es correcto en absoluto. Mira, el primer papa fue San Pedro, ¿de acuerdo? El segundo fue Lino, el tercero fue Anacleto, el cuarto fue Clemente, el quinto fue Evaristo, el sexto fue Alejandro, el séptimo, y bueno, pues con este viene ya Silvestre, que es el que estuvo en el Concilio de Nicea, que fue donde se proclamó la divinidad de Jesús. Constantino lo que hizo fue convocar el concilio. ¿Por qué? Porque él quería que su imperio estuviera unido. Y había ya grandes divisiones entre los cristianos. Cosa extraña, ¿no es cierto? Que hay división entre los cristianos. Bueno, pues en este tiempo había división, sobre todo provocado por un sacerdote llamado Ario. Ario decía que Jesús era totalmente humano, pero que no era divino. Era el hombre perfecto, es lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dicen los mormones, pero no era divino, es decir, no era Dios. Y entra en conflicto los unos con los otros, y entonces de ahí Constantino se preocupa porque comienza a haber una división bastante seria entre estos dos bandos, los bandos que proclamaban que Jesús es totalmente humano, es totalmente divino, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y Arios, que fue muy famoso, muy popular en su tiempo, y que proclamaba que Jesucristo era un hombre muy bueno, el hombre perfecto, pero que no era Dios, y por lo tanto que solamente era humano. Y es en el Concilio de Nicea que se establece lo que conocemos como el credo, que recitamos todos los domingos en misa. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y Jesucristo su único Hijo, ¿verdad? Y ahí continúa, único Hijo. Tanto así, Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 30, Él dice algo que realmente, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que Jesús es Dios. Él dice, yo, y se pone el primero, yo y el Padre somos la misma cosa. Léanlo, léanlo. Ahí lo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos la misma cosa. Entonces, de ahí surge el Concilio de Nicea para, delante del Señor e inspirados por el Espíritu Santo, discernir realmente si Jesús es total y completamente hombre y total y completamente Dios, o si Jesús solamente es hombre, es un ser humano. Y se llega a la conclusión de que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero es un solo hombre, un solo Dios, uno en dos naturalezas diferentes. Entonces, lo siento mucho, pero Constantino prácticamente ni sabía nada, absolutamente nada de teología, nada, ¿sí? Él se vino a bautizar al final de sus años y se vino a bautizar por un sacerdote Arrios que no era ni católico, es decir, no seguía la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, con tu perdón, hermano, lo que estás diciendo es una barrabasada, es ilógico bíblicamente y e históricamente también, así que por favor no digas esas cosas sin antes estudiar un poco más historia. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu mensaje, te agradezco muchísimo, pero te invito a profundizar un poco más sobre la historia de la Iglesia que Jesús funda, que es una sola, y es la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Que Dios te bendiga. Bueno, pues, seguimos.
Seguimos, y ahora adelante. Con otra pregunta, y dice, hola, adelante, Padre Pedro, ¿sabe usted cuándo la Iglesia comenzó a ser llamada cristiana y después católica? Gracias por la información, Ana María Robledo, desde Canadá.
Ana María, pues sí, es decir, hubo todo un proceso de diferentes nombres que se le otorgaban a la Iglesia fundada por Jesús. Se llamaba, por unos se llamaba el camino, a otros, otros le llamaban la iglesia que fundó Jesús, otros le llamaban diferentes nombres. Pero realmente cristianos se comenzó a dar a la iglesia en los años 60, más o menos, ¿sí? Cuando realmente pues, hicieron poco a poco la realización de que aquellos que seguían a Jesús deberían tener el nombre de cristianos. Porque, ¿qué significa la palabra cristiano? Significa como Cristo. Es decir, bien lo hizo el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 40. Capítulo 6, versículo 40. Dice el Señor Jesús, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Entonces, eso es algo poderoso, hermanos, pero lleva una responsabilidad tremenda. Porque ¿qué quiere decir entonces cristiano? Como Cristo, ¿sí? Uno que es espejo de Cristo, uno que refleja a Cristo, uno que cuando habla, habla como si el mismo Cristo estuviera hablando. Uno que cuando sirve, fuera como si el mismo Cristo estuviera sirviendo. Uno que el que perdona, como el mismo Cristo. Uno que el que ama, como el mismo Cristo. A eso estamos llamados. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a la santidad. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿qué nos dice? No hay cielo sin santidad. Entonces, si de verdad vamos a ser seguidores de Cristo, si de verdad nos llamamos cristianos, pues entonces a vivir como el Señor nos pide, que al fin y al cabo es vivir como Él. Al principio de la historia de la humanidad, nos dice el libro de Génesis, en el capítulo primero, versículo 28, que Jesús crea al ser humano, y lo crea a imagen y semejanza suya. Es decir, que Dios podía ver su imagen reflejada en esa criatura que era hechura de sus manos. Puede ver Jesús su rostro en ti cuando hablas, cuando sirves, cuando amas, cuando perdonas, etc. Puede ver la gente, puede ver tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga. El reflejo de Jesús en tus quehaceres diarios, en tus palabras, en tus gestos, etc. Pues a eso estamos llamados, ¿verdad? Entonces, cristiano significa eso. Y, por otra parte, católico. La palabra católica realmente creo que la primera vez que se usa la utiliza San Ignacio de Antioquía, un obispo, que era pues un hombre muy de Dios. Él fue discípulo del apóstol San Juan, el que escribió el Apocalipsis y el que escribió el cuarto evangelio. Y él decía, ¿dónde está Jesucristo? Él lo escribió, ¿sí? en el año 108 de nuestro tiempo. Él escribió lo siguiente: donde está Cristo, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. ¿Qué significa la palabra católica? Significa universal. Es una palabra griega, católicos, que significa universal. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Jesús la funda para todos los tiempos hasta el fin del mundo. La Iglesia es para todo el mundo. Para los judíos era solamente su grupo, su comunidad, etc., ¿verdad? Y es el pueblo elegido por Dios, según decían ellos. Pero para Jesús es algo diferente, va mucho más allá. Para Jesús todos somos elegidos por Dios, sobre todo los bautizados. Porque al ser bautizados somos como que sellados para Cristo. Nos convertimos en células vivas del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, somos nosotros católicos porque pertenecemos a la Iglesia única que Jesús funda para que el mundo lo conozca, y no solamente la generación presente y las generaciones pasadas, pero hasta el fin de los tiempos. Entonces, es importante el estar consciente de que la Iglesia Católica comienza a conocerse como tal desde el año 108 más o menos de nuestra época. Y algo muy interesante que decía San Ignacio de Loyola, decía, donde está Jesucristo, escuchen bien, donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18, Jesús, nos dice San Pablo, es la cabeza, ¿cierto? Jesús es la cabeza. Pero nosotros somos el cuerpo. Es decir, todas las células unidas a través del bautismo somos uno en Cristo. Entonces, no solamente de una parte del mundo, de África, o de Puerto Rico, o de Argentina, o de México, o de Estados Unidos. No, somos todos parte de un mismo cuerpo, y por lo tanto, la Iglesia entonces es católica, porque en su ser están personas de todas partes del mundo, y personas que han estado en su ser, en el cuerpo de Cristo anteriormente, y personas que estarán posteriormente en el cuerpo de Cristo, que al fin y al cabo es la Iglesia. Entonces, es importante estar consciente de que la Iglesia es católica, no porque está en la Biblia, porque tampoco está en la Biblia que la Iglesia es bautista o que la Iglesia es presbiteriana o lo que sea. La Iglesia es católica por su función, por su ministerio, ¿sí? Que abarca el mundo entero y hasta la última generación que puede existir sobre la faz de la tierra. Amén. Bueno, ¿qué más?
Padre, muchas gracias por tantas explicaciones y tantas lecciones que nos da. Yo creo que si nos dedicáramos a escuchar programas como el suyo todas las semanas, al fin del tiempo podríamos decir, sabemos un poquito de teología, no estaríamos
bendito sea Dios.
Como se dice, y, que cualquier perdidos. Viento de doctrina nos sopla por allá, si no estuviéramos tan perdidos, sí. En la repetición está el aprendizaje, ¿no?
Claro, que, claro, claro que sí.
Hay que tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios.
Y vivirla, también, sí, es bien importante porque que yo escuche, pero... Uh-huh. Exactamente, porque que se quede en el aire por ahí flotando, como que no, hay que poner en práctica, sí. Uh-huh. Bueno, pues, adelante.
Ahora viene alguien de Cuba. Se te hubiera tocado a ti, Katia, leerla. Mejor.
Bueno, pues, que Katia lo diga.
Vamos, sí, vamos, Katia, tú. Yo leo la de Puerto Rico. Tu acento es cubano. Aquí se la paso. Okay.
No, Katia, fíjate, tú no tienes acento cubano.
Ah,
no.
Pero sí lo puede tener.
Sí, lo tengo, lo todo, que pasa es que lo esconde, para, lo esconde un poquito.
Sobre todo cuando estás dando las noticias, claro, nadie pudiera saber que tú eres de
Cuba. Pero
háblale
un poquito
absoluto.
Cubano, Katia, como el señor que vamos a ver en el Facebook,
no, pero claro que sí, padre, y claro que soy cubana, pero chico, ¿pero qué pasa?
Me bueno. Estabas diciendo que habías tomado café colombiano. Ay, hace poco y que te fascinó.
Qué rico, muy sabroso.
Me fascinó, pero también la mantuve despierta.
Me dejó mejor dormir así mismo. Bueno, Raúl, ay, desde mío. Cuba pregunta, en los Hechos de los Apóstoles se lee que no hay salvación fuera de Jesucristo. ¿Qué pasa entonces con los millones de personas que no son cristianos? ¿A dónde van ellos? ¿Al infierno? ¿No sería eso una crueldad?
Pues, si se piensa de esa manera, seguro que sí, sería una crueldad. Pero no es eso lo que está diciendo ni San Pablo, ni lo que predicó Jesucristo cuando estaba entre nosotros. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, vamos a ver aquí un momentito, Evangelio según San Juan, el capítulo, vamos a ver acá, rapidito, si lo puedo encontrar. ¿Sabes qué? Me hicieron una, bueno, me rehicieron mi pobre Biblia que estaba ya prácticamente destruida en México, ¿sí? Y doy gracias al Señor por este hermano tan, tan fabuloso que me compuso la Biblia, parece nueva, pero bueno. Aquí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 6, la palabra de Dios dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿escucharon bien? Nadie va al Padre sino por mí. Esto parece un poco impactante, ¿no es cierto? Por eso San Pablo dice que no hay salvación fuera de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que dio su vida por ti, por mí y por todos los millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad, solamente hay uno que se ha hecho puente entre nosotros y el Padre. Buda no se hizo puente entre nosotros y el Padre. Mahoma no se hizo puente entre nosotros y el Padre. Confucio no se hizo puente entre nosotros y el Padre. Solamente uno. Y su nombre es Jesucristo. ¿Cómo? Dando su vida hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí, para que tú y yo no muramos. Él es, por lo tanto, el segundo Adán. El primer Adán fue el Adán que lo embarró todo, ¿sí? Con su pecado. El nuevo Adán es el que es fiel hasta el último ápice que pueda haber en su ser en relación al Padre. Su vida fue un vivir para hacer la voluntad del Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un ejemplo clásico. Y es realmente Jesús el único que se convierte, por lo tanto, en el puente entre nosotros y el Padre. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, estoy aquí viendo, ¿eh? Si lo puedo encontrar más o menos rápido, para que ustedes puedan tener una idea un poquito más clara. Vamos a ver aquí. Jesús es bautizado, ¿sí? En el río Jordán. Y dice aquí: una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Habían estado cerrados por más de 400 años, mucho más. Se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. Es decir, la paloma puede ver un objeto nada más a la vez. Y por lo tanto, así es el amor de Dios. Te puede ver a ti, Katia, como si no hubiera más nadie en este universo creado por él. O a ti, Marisela, como si no hubiera más nadie. Y se posó sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo, es decir, el Padre. Este es mi hijo, el amado. En él me complazco. Entonces, ahí está la Trinidad. El Padre, que es el que dice: este es mi hijo. El Hijo, que es bautizado para hacer la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, que une a los dos en una sola cosa. Y es el Espíritu Santo el que nos va a unir a nosotros, si así lo queremos. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. como tú y yo somos uno, imagínense. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Tenemos mucho que trabajar, hermanos, mucho que trabajar, bendito sea Dios, pero con Cristo sí se puede, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Algo más en relación a esa pregunta o ya más o menos pues está contestada?
En cuanto a la pregunta había lo de la crueldad, o sea, no es que si no sería eso, que, no, no, ¿que a dónde no, iban y si iban al infierno?
No, es decir, la iglesia bien claramente lo ha enseñado, que cada cual de acuerdo a la oportunidad que haya tenido de conocer a Cristo y de obedecer su voluntad, se va a salvar o no. O sea, aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Jesús, que nunca han tenido la oportunidad de pues, ser evangelizados, esas personas lo que se pide de ellos es que a través de lo que se llama la ley natural, uh-huh, que es lo básico del ser humano, que es su básico moral. Entonces, de acuerdo a si haya vivido bien o no, va a poder entrar en el cielo o no. Entonces,
y también Padre, uh-huh, nos toca a nosotros rezar mucho siempre por las almas del purgatorio. Ahí están también las que conocieron y no conocieron a Dios, ¿no?
Esa sería una obra de misericordia, ¿no?
Uh-huh. Es una obra de misericordia orar por los que están en el purgatorio.
Y hablando de
que el purgatorio existe, y de eso podemos hablar en otro momento.
Ese sería un tema completo, sí, solo de eso.
Existe.
Y hablando de oraciones, Padre, el señor Juan Nava en su canal de YouTube le pide oración por su esposa y sus hijos que están en Washington State.
Nos
pues oramos
minutos.
Por ti, Juan.
Y nos quedan
Juan,
3 o 4 minutos, dice Katia, así que no sé si...
por tu esposa, uh-huh, y oramos por tus hijos también, que el Señor los bendiga y que todo se cimiente en la roca poderosa e inquebrantable que es Jesús el Señor. Amén. Una pregunta más y nos vamos rápido.
Hay una pregunta más, Padre, y muchos saludos más de YouTube, pero la pregunta es la siguiente. Estimado Padre Pedro, ¿cuándo fue la primera vez documentada que la iglesia fundada por el Señor Jesús, fue llamada católica? También podría explicar las 4 marcas de la iglesia fundada por el Señor. Es Gloria,
sí,
Amador,
bueno,
desde Puerto Rico.
Gloria, ya hablamos acerca de San Ignacio de Antioquía, que fue el que por primera vez, supuestamente así, abiertamente, en un documento, en una carta, pues él dice que la iglesia fundada por Jesús es la iglesia católica, porque es la iglesia para el mundo entero, el sacrificio de Jesús es para el mundo entero y también pues la salvación es para el mundo entero, si así lo deseamos. La iglesia tiene 4 marcas. La iglesia es una, porque Jesús funda no solo la iglesia, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. La iglesia es santa porque recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 1, versículos del 1 en adelante hasta el 10. La iglesia es católica porque es universal, es para todos los tiempos hasta el fin del mundo y para todas las personas. Lo importante es que vengamos a Jesús de la mejor manera posible, que lo amemos por encima de todo y que tratemos de hacer su santa voluntad. Y finalmente la iglesia es apostólica porque está fundada sobre los discípulos que fueron los primeros enviados. La palabra apóstol significa enviado por el mismo Jesús. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones y sepan que estaré con ustedes siempre hasta el fin de este mundo. Bendito sea Dios. La iglesia entonces es una santa, católica y apostólica. ¿Qué les parece?
Nos parece genial. Una bendición total.
No. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Padre, Katia pues, tiene algo que decirle. ¿Usted tiene algo
adelante,
que decirle?
Adelante, Katia.
No, que sí. A mí me ha encantado estar aquí acompañándoles y que aprendiendo mucho. Y
que nos quedamos sin tiempo para escuchar la canción de.
Pero
de
la podemos poner la próxima semana.
Ah, cierto.
Eso
bueno,
es lo que
pues,
le queríamos decir.
No importa, la escuchamos la próxima semana.
Que el Señor les bendiga abundancia a todos ustedes. Que en este tiempo de vida nueva, el Señor derrame bendiciones copiosas sobre ustedes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Amén. Y rezamos por el fin de la guerra, Padre, por favor.
Sí.
Que así sea y que sea pronto y que ya cesen las matanzas y que haya paz no solamente en Irán, pero en el mundo entero.
Amén.
Amén.
Muy importante.
Vayan con Dios.
Muy importante. Gracias, Padre. Y bueno, ustedes que tengan muy buen viaje, ¿no? Porque
sí,
ya
Fresno.
Ya pronto, para California.
Sí, uh-huh. Sí. Dios quiere, así que el otro martes va a ser un programa
pregrabado. Ok, pues ya nos despedimos. Gracias, Padre. Buenas noches.
Feliz
quedamos
noche,
a solas con
noche.
Jesús.
A solas con Jesús.
Amén. Bendiciones. Thank you.
solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré.